punto es lo siguiente. En la predicación de la palabra de Dios hay una autoridad de la cual no podemos huir. Hay personas que no vienen al culto, no quieren sentarse, no quieren prestar atención. Hay otras personas que se levantan y se mueven y no pueden estar sentados más que 15 minutos, ¿no? Hay otras personas que prefieren llevarse un disco o un libro porque en cualquier instante, en cualquier momento, tú lo puedes apagar o puedes cerrar el libro y olvidarte de lo que estabas viendo en el espejo porque no te gustaba, ¿no? Ahora fíjense bien. A nadie le va a gustar lo que vamos a ver aquí terminando. A nosotros no nos va a gustar la conclusión a la cual esto nos lleva. Pero ahora la introducción al estudio comienza ahora. Segundo de Corintios 5. Todo lo demás fue el prefacio. Segundo de Corintios 5. Segundo de Corintios 5. Y la introducción a nuestro tema comienza aquí. El texto lo conocemos. Dice que el amor de Cristo nos impulsa. Nos constriñe, la versión antigua. Es una cosa que nos está impulsando, pero bajo obligación. El versículo que estamos leyendo es el versículo 14 de 2 Corintios 5. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí. Eso es, en el contexto, uno de los propósitos, hay una larga lista de textos que señalan propósitos por los cuales Cristo se entregó, y el propósito señalado aquí es el que vamos a encontrar en estas bienaventuranzas. Ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, el hilo, la pauta a seguir aquí es lo siguiente. El vivir para sí mismos es una descripción precisa de cómo todos los inconversos viven, de cómo los hijos de Adán y Eva viven. O sea, viven en forma egoísta, viven para sí. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, incluso en esta misma serie sobre las bienaventuranzas. Pero nos vemos obligados a volver a repasar este tema, porque es lo que vamos a descubrir en la segunda parte del estudio de hoy, el gran obstáculo metido de por medio en todo el tema. El ídolo ante el cual todo el mundo se postra se llama el yo. ¿No? El gran ídolo, ¿no?, de la vida humana, del corazón de cada persona, es su propio ego. Todos los seres humanos por naturaleza viven para sí. Todos sus pensamientos, deseos, planes, propósitos, gustos, caprichos, todo está centrado en el amor propio, en la voluntad propia, en los propósitos propios, en las opiniones propias. Y lo que el texto describe, ya no viven para sí, es la naturaleza profunda y radical que la muerte de Cristo realiza en la vida de cada creyente, trastornando las cosas, poniéndolas de cabeza. La Biblia habla de principio a fin de este asunto. El ego, el egoísmo, que es en esencia la falta de amor para con Dios y para con los demás, es el problema. El objeto principal del amor de cada persona en conversa es él o ella misma, ¿no? Incluso en 2 de Timoteo, todos los inconversos se encuentran en esta descripción. Son, y la frase es tremenda, dice, amadores de sí mismos. Están enamorados de sí mismos, ¿no? Y en el contexto bíblico, esa es la esencia del pecado. Es un acto de autoidolatría. Es adorarse a sí mismo, es buscar en uno mismo su fin, su propósito, su razón de ser, es postrarse ante su propio ego, su propia voluntad, como si fuera un Dios. Es la mente controlada por las opiniones propias. Son las emociones motivadas por el amor propio. Es la voluntad esclavizada y dedicada a los intereses personales, a los intereses propios. Esta es la doctrina bíblica de la depravación y la frase que a muchos les inquieta, total. Esta es la doctrina bíblica que enseña que el hombre es un ser depravado. ¿Qué quiere decir eso? Afectado por el pecado en la totalidad de su ser. Esto es la doctrina que dice que el hombre por naturaleza es esclavo de su propio ego. Que el hombre por naturaleza no tiene la capacidad de librarse de su propio ego. El ego, lo vuelvo a decir, es lo que les conduce a los hombres inconversos a cometer todos los pecados imaginables y posibles. Están dispuestos a robar, a matar, a quebrantar todos los demás mandamientos de Dios, todo con el fin de satisfacer sus propios deseos, motivados por el ego, motivados por el yo. Lo que hacen es lo que hemos escuchado tantas veces, todo lo malgastan, ¿no? Todo lo que Dios les ha otorgado, les ha prestado, todo el tiempo, su salud, sus talentos, su dinero, todos sus esfuerzos dedicados a sus ambiciones, a sus placeres, a sus planes egoístas, a sus sueños mundanos. La conversión a Cristo resulta, según el texto, en una reorientación completa de la vida. La reorientación, un nuevo ordenamiento, ¿no? Nuevas prioridades, nuevas metas, una dirección diferente, un cambio del 180 grados, ¿no? Un cambio completo. Ahora vean en Lucas 9, el texto que citamos hace 8 días, es otro versículo clave para entender esto. Lucas 9, 23. Este texto lo vimos hace poco en la serie sobre los motivos y los deseos. Lo tenemos incluso en internet, en los estudios sobre el Evangelio y la autonegación. Decía a todos, 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es el prefacio a lo que 2 Corintios 5 explica como el cambio. Esto es la introducción al cambio. Esto es el paso preliminar para experimentar esta reorientación de vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día. Vean la frase, cada día. La vamos a volver a encontrar en nuestro texto en Mateo 5. Tome su cruz cotidianamente y sígame. Y luego las cosas que vienen después explican por qué las personas no se entregan a Cristo, porque no quieren dejar de controlar sus propias vidas, porque tienen algo que ganar. Piensan que hay que ganar algo, que algo de lo que este mundo me ofrece, algo para mí, ¿no? O por la pura vergüenza, ¿no? La pura soberbia. No quieren identificarse como humildes seguidores del Nazareno, ¿no? Como lo decían los judíos. El arrepentimiento, según este texto, comienza con un cambio de opinión acerca de uno mismo, acerca de mí mismo, ¿no? Acerca de nosotros mismos. Y el cambio es radical y fundamental. Y tiene que ver con la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y es el resultado de lo que ya sabemos, de la verdadera convicción de pecado. Nos vemos como pecadores, nos vemos como rebeldes. Nos damos cuenta de que somos por naturaleza enemigos de Dios. Y al darnos cuenta de la gravedad de nuestra rebeldía, nuestra obstinación, comenzamos a vernos como Dios nos ve, como corruptos, como perversos, ¿no? Como indignos de la vida eterna, como indignos del perdón. Comenzamos a ver, como las bienaventuranzas nos enseñan, que nos encontramos en bancarrota, no tenemos nada para ganar, merecer o comprar el perdón de nuestros pecados. Bajo la convicción del Espíritu Santo de Dios, comenzamos a ver nuestra culpa y resulta ser enorme, resulta ser más grande de lo que pensábamos, ¿no? Porque en síntesis, el pecado quiere decir no tomar en cuenta a Dios. Quiere decir vivir para nosotros mismos, no para Dios. Quiere decir amarnos a nosotros mismos, pero no amar a Dios ni al prójimo. Quiere decir servirnos a nosotros mismos, mis gustos, mis derechos, mis intereses, ¿no? Mis pertenencias, exaltarnos a nosotros mismos como si fuéramos dueños y capitanes de nuestro propio destino, como si Dios no existiera, como si no tuviera Dios voz ni voto en el asunto, como si Dios no tuviera nada que ver con el origen o el destino de los seres humanos. Significa tomar las riendas de nuestra vida como si pudiéramos independizarnos, como si fuéramos seres autónomos, como si Dios, ni siquiera el creador del universo, pudiera detenernos o decirnos que no. De eso se trata. Nuestra culpa es enorme. Y con razón, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ser un seguidor mío, ser un verdadero creyente en mí, las palabras griegas vienen de la misma idea de un verdadero discípulo, tiene que negarse a sí mismo, como dueño de sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo, como su propio Dios, como su propio fin, como su propia ley. Significa la muerte en un sentido del ego, la muerte en un sentido del yo, la muerte de la autodeterminación, la autoindulgencia. Significa someternos al rey. Alborotaban, ponían de cabeza al mundo antiguo diciendo, hay otro rey superior al emperador, al dictador mundano sentado en Roma. Hay otro rey. Su nombre, Jesús. Y el texto dice, tomando su cruz. Y lo que ya sabemos es, eso es el símbolo de lo mismo. Es el símbolo de la crucifixión del ego. Es la muerte cotidianamente. Es la muerte de mis deseos, la muerte de mis metas, la muerte de mis propósitos egoístas. Es la submisión a las metas, a los propósitos, a los deseos de mi rey. ¿No? La necesidad de negarnos a nosotros mismos es algo que todos los creyentes lo experimentamos, como vamos a ver, cotidianamente. ¿No? Al ya no vivir para sí. Al ya no vivir egoístamente, lo experimentamos cotidianamente. Ahora, meto de por medio solamente el comentario. Esto no es la salvación por obras, es la salvación por gracia. Porque este cambio es tan radical y tan profundo que solamente ellos, la gente que pinta el Evangelio como Cristo está tocando a tu puerta, es la puerta de tu corazón, a ver si no le quieres abrir la puerta y dejar que tenga entrada a tu vida. Todo esto es absurdo. Cristo no está tocando al corazón de nadie, tumba la puerta, ¿no? Entra a fuerzas y quita al impostor del trono, le obliga a bajarse para que él pueda sentarse, ¿no?, sobre el corazón de sus discípulos. Pero esto no lo hace como lo acabo de pintar. Aunque a algunos les parece, a mí me parecía que eso es lo que me estaba haciendo a mí. No es lo que acabo de pintar, esa fue una ilustración. Porque te conduce a bajarte, a negarte a ti mismo y a entregarte voluntaria y gozosamente a su Señorío. Porque hay que fijarnos bien en esto. El lado negativo, no vivir para sí. El lado positivo, vivir para Él, vivir para Cristo. Esto no es lo que suena o parece ser. No es el fin, no es el suicidio, no es el fin del ego en sí o el fin del yo en sí, sino que, lo hemos dicho muchas veces, es muerte y resurrección. O sea, Este paso es preliminar para entregarnos. Ninguno puede servir a dos señores. Cristo lo explicó cuántas veces usando esta ilustración. Ninguno puede obedecer simultáneamente a dos amos, a dos dueños, a dos reyes, a dos señores. Eso no es posible. Y si tú resultas ser la persona que está en competencia con el rey, entonces tú tendrás que humillarte, negarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Y entregarte a él. Todo esto no es negativo, como muchos lo pintan, y como parece ser para los que escuchan superficialmente. Si se tratara de autonegación, el cristianismo, y nada más, autonegación en sí, el cristianismo sería otra religión falsa. Porque eso es lo que enseñan las religiones falsas. Llámense cristianas o... No. Es autonegación con el fin de vivir para Cristo. Con el fin de entregarse al Señor. No sé si me explico. De tal modo que los propósitos del Señor comienzan a tener prioridad en nuestras vidas. Cristo murió para librarnos de este impostor. Cristo libró para salvarnos de nosotros mismos. Cristo murió como un sustituto propiciatorio, como un sacrificio, apaciguando la ira de Dios y logrando la paz, reconciliándonos con Dios, con el fin de justificarnos, perdonarnos gratuitamente y librarnos de la esencia del pecado en nosotros, es decir, de ese tirano que se llama el yo, ¿no? De ese que se levanta cuando Dios dice, yo soy el que soy, el nombre Jehová en el hebreo del Antiguo Testamento, y los verbos combinan los tres tiempos del verbo ser, yo soy, ¿no? Yo era, yo seré. Y hay un impostor, tiránico dictador, que se levanta en medio del corazón humano y dice, yo también, yo soy. Y esto es la motivación pecaminosa que se levanta para desafiar al Creador, ¿no? Y el tema es más grande, esto es la introducción, ahora vamos a meternos en las controversias, pero el punto es muy sencillo. El texto en 2 Corintios 5:14 dice que esto, ya no vivir para sí, es el fruto del amor. A menos que sea motivado por el amor, la autonegación sería simplemente algo negativo. A menos que sea motivado por el amor, ¿no? No es la autonegación cristiana. A menos que seamos conducidos a amar a Dios y amar al prójimo. El punto es muy sencillo. Lo que nos impide entregarnos al rey, el yo. Lo que nos impide amar al prójimo, el mismo yo. Lo que nos impide obedecer, ¿no? El mismo obstáculo, el yo, ¿no? Y esto es lo que buscamos en las personas que profesan ser convertidas a Cristo. Algo sobrenatural tiene que suceder en tu vida, tiene que suceder en mi vida, ¿no? En el caso mío, este algo pasó hace más de 30 años. Como lo he dicho, morí mil veces. Me sentía como si estuviera al borde de la muerte más de mil veces. Pero aquí estoy. ¿No? El viejo hombre se murió. Y esto es lo que tiene que suceder en la verdadera conversión a Cristo. Esto resulta ser humanamente hablando imposible, ¿no? Es un milagro de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Pero ahora todo este prefacio nos conduce a Mateo 5. Vean ahora nuevamente sus palabras. Ya tenemos el camino libre para explicar más a fondo este texto. Estamos en Mateo 5. Y como me está sucediendo esto cada semana, se me apagan a veces estas grabadoras. ¿Cuál es esta? No sé qué les pasa. Mateo 5. ¿Ya lo tienen? Ahora dice nuestro texto. ¿Oíste que fue dicho? Versículo 38. ¿Lo tienen? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al malo, al malo, al que es la personificación, es personal, al que te quiere hacer el mal, ese es el malo. Antes, a cualquiera que te hiere, esa palabra no la puedo decir, en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra, y al que quisiera ponerte a pleito y tomar tu ropa, dale también la capa, la versión antigua, es la distinción entre prenda de vestir exterior y interior. Y cualquiera que te obligara, cargare es obligarte a ir una milla, un kilómetro, ve con él dos, y al que pidiere, dale, y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hasta ahí en la lectura. Ahora, hace 8 días hicimos la introducción a esto, a esta controversia, ¿no? Y voy a resumir rápidamente lo que ya sabemos. Ojo por ojo, diente por diente. Lo vimos en el Antiguo Testamento en 2 o 3 textos, ¿no? Esa ley fue dada a los jueces, a las autoridades en Israel, con varios propósitos, ¿no? Y el propósito principal, lo que vimos hace 8 días, para establecer límites y restricciones sobre la venganza humana, sobre la justicia humana. Los escribas y los fariseos hacían con esta fórmula lo que habían hecho con toda la ley de Dios. La convirtieron en algo falso, ¿no? Tomando ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerdan ustedes? Y fractura por fractura, para decir que tienes la autorización divina para guardar rencor en tu corazón, ¿no? Y para derramar tu ira en contra de otros, ¿no? Tienes autorización de lo alto para vengarte, a condición de que no pases el límite, o no pases el límite. La medida establecida por la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y lo que vimos fue lo siguiente. En el contexto global de este asunto, es imposible, apuntan los textos, ¿no? Los vimos en una forma acelerada hace 8 días porque se nos estaba acabando el tiempo. Es imposible, lo dijo así nuestro Señor Jesús, estoy buscando las citas exactas, es imposible, son Lucas 17:1 y Mateo 18:7, no es posible que no vengan estas cosas. Escándalo, la palabra griega, ofensas, tropiezos, trampas, escándalos, piedras de tropiezo, causas de escándalo, de ofensa, de tropiezo. Esas son las traducciones que tenemos en Lucas. No vamos a ver otra vez. Hicimos una referencia a esto hace 8 días. Lucas 17:1, Mateo 18:7. O mejor dicho, vamos a leerlos, ¿no? En Mateo primero, nos queda más cerca, 18:7, dice, ¡ay del mundo por los escándalos! Porque es necesario que vengan. Es necesario. Es imposible que no vengan. Mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo, ¿no? Y el argumento de la boca de nuestro Señor Jesús. Estas ofensas sobrevendrán. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Rodeados de gente egoísta, cada quien buscando lo suyo propio, cada quien viviendo egoístamente. Y si nos pueden quitar, si nos pueden robar, si se pueden abusar de nosotros, si nos pueden pisotear, si nos pueden quitar nuestros derechos, están más que dispuestos, en un momento dado, a quitarnos la vida incluso. Es imposible que no sobrevengan estas cosas. Y en Lucas 17:1, la versión antigua usa la palabra imposible. Imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan escándalos. Tropiezos, ofensas. Escándalo en la palabra griega. Mas hay de aquel, y se refiere, ¿no?, a los que van a sufrir esta cosa espantosa, ¿no? Se les va a colocar en su cuello una piedra de molino. Muchos nunca lo han entendido. Los griegos y los romanos, hay un debate. Indiscutiblemente los romanos practicaban esto como una forma de pena de muerte o pena capital. Practicaban esto. O sea, literalmente, yo decía en el avión, ¿no? En el helicóptero te llevan a alta mar. Estos cuates los llevaban, y la palabra mar aquí es a lo más profundo del mar. Y una forma, además de la crucifixión, había varias opciones en la ley romana para ejecutar a los criminales, ¿no? Entonces, lo vuelvo a decir, es imposible que no surjan injusticias, ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver sobre los perseguidos, pero esto no es simplemente algo que sobreviene a los cristianos. Estas cosas suceden en el mundo caído en el cual vivimos, ¿no? Son los amargos frutos del pecado que yacen en el corazón humano. Pero el hecho de que vivimos en este mundo malvado es la garantía de que estas cosas vendrán. Las vamos a tener que enfrentar. Es cuestión de tiempo. Y desde nuestra perspectiva, ven con mucha atención, son cosas que nosotros no hemos merecido ni provocado. Así nos sentimos, ¿no? Y en el contexto de la victimización, que está metido de por medio en todo este argumento, en donde cada quien quiere hacerse víctima de alguien, en el primer mundo, la liquidación, los juicios legales, las demandas y contrademandas. Hasta una mujer que se quemó con un café que estaba bien caliente, que le vendieron en el automac en McDonald's, sacó $40 millones como indemnización por la gran ofensa que habían hecho a su persona. Y esto, en el primer mundo, está colapsándose el sistema de salud y otras cosas por estas demandas y contrademandas, en donde medio mundo quiere hacerse víctima de alguien o algo. Y lo que pasó hace años con esta mujer es un caso tan famoso. Volvió a suceder otra vez hace poco. Y los pobrecitos de McDonald's ya ponen ahí caliente con letras gigantescas, ¿no? Y hasta le piden, ¿cómo quieres tu café? ¿Frío o caliente? ¿No? Y lo están grabando y hay un video para que la persona sea culpable, ¿no? Se pide un café caliente y resulta que se le quemó la lengua porque venía muy, muy caliente. ¡Qué horror! Es imposible. Y la pregunta aquí es, estas cosas sobrevendrán. No las merecemos ni las hemos provocado. Eso es la presuposición. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar como cristianos? ¿Cómo vamos a responder como cristianos? ¿Cómo vamos a dar un ejemplo a los demás? ¿Un ejemplo de qué? de que nosotros no nos consideramos como víctimas de nadie. Fíjense bien en el punto. Esto es uno de los temas principales a lo largo y lo ancho del Sermón del Monte. El cristiano no se considera como víctima, no, ni siquiera de Satanás. No, y cuando el apóstol Pablo lo pintó en estos términos, vean, estos trastornan al mundo, decían. Sí, cuando el apóstol hizo su lista, tribulación, angustia, la lista que vimos hace una semana o dos, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Todo lo contrario, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No víctimas, sino más que vencedores, frente a una lista horrible de cosas. Y aquellos que se la pasan predicando cada domingo su evangelio de prosperidad, tengo que volver a atacar estos, ¿no?, el día de hoy. ¿Cuán falso es su cristianismo? ¿Cuán errados? ¿Cuán equivocados? ¿No? Es imposible que no sobrevengan estas cosas y te dicen, no, estás mal, o es el diablo, o es algún pecado tuyo. Y te hacen víctima. Están equivocados, quizás bien intencionados, pero errados. Su teología no sirve para nada. Yo no sé cuál Biblia están leyendo, porque la leen selectivamente, escogiendo lo que les gusta y pasando por alto todo lo demás, como lo hacen todas las sectas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo hemos de comportarnos? Alguien te dio una cachetada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y lo que vimos hace 8 días fue, terminamos con esto. Te vas a encontrar en medio de un conflicto, un gran conflicto. Y el conflicto no está simplemente por lo que está pasando por fuera, ese conflicto en tu corazón, en tu alma. Un conflicto. Y el conflicto comienza por lo que decíamos antes. El cristiano todavía vive en un mundo caído, aunque no es de este mundo. Es ciudadano de otro país, ¿no? Ciudadano del cielo. Vive de acuerdo con los principios del reino de Dios. Ese reino es espiritual. Es la soberanía de Dios en su corazón, es el señorío de Cristo en su vida. Las leyes en ese reino son espirituales, pertenecen a los que han nacido de nuevo, ¿no? A los que han entrado ya al reino celestial, pero todavía no están en el cielo, sino están aquí en la tierra ya y todavía no. Está metido de por medio en el mismo tema. Y el creyente vive su vida en conformidad con la ley de Dios, los principios morales de Dios, pero lo tiene que hacer, vean el conflicto, en medio de una raza caída que odia la ley de Dios, que se burla del rey y sus leyes. Tiene que vivir en medio de un pueblo, el mundo, y la raza humana caída forman ese pueblo, según principios diferentes, pero lo tiene que hacer en la esfera de los reinos pecaminosos de este mundo. Y esto le genera un conflicto. No le hace víctima, sino le mete en un conflicto. Entonces, el creyente se encuentra en esta lucha. Y es una verdadera lucha. Tiene que enfrentarse con las fuerzas malvadas que están en contra del reino de Dios, en contra del reino de los cielos, las fuerzas de este mundo caído, en donde están el diablo y sus ángeles, y una muchedumbre de personas que son abiertamente rebeldes, que abiertamente desafían a Dios, que abiertamente se andan mofando del cristianismo. Y la pregunta de cómo hemos de reaccionar si una de estas personas se nos acerca para hacernos algo. ¿Cómo deberíamos de responder? Y la respuesta ya la hemos escuchado, sin quizás entenderlo más a fondo. La respuesta apostólica en Romanos 12, versículo 17, no pagues a nadie mal por mal. Ya la hemos visto, ¿no? Que no le vamos a pagar a nadie mal por mal. Y resulta ser la misma respuesta que encontramos aquí en el Sermón del Monte. Yo os digo, en vez de ojo por ojo, eso sería mal por mal. En vez de diente por diente, que sería mal por mal, yo os digo, no resistáis al malo. Y si te quiere dar una cachetada, hay que permitir que te dé dos. No hay gran diferencia entre una y dos. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya lo hemos estado viendo. Es una parte de la lucha y la función de cada cristiano en este mundo como luz y sal, ¿no? Esta reacción es una prueba de qué, de que ha sucedido algo en el centro de nuestro ser, de que ya no estamos siendo dominados por el yo, por el ego, por el egoísmo. Es una evidencia, es una prueba, es una muestra, ¿no? De que hay algo que ha sucedido dentro de nosotros mismos, ¿sí?, que no nos permite devolverles el mal por el mal. Cristo nos quiere quitar el espíritu de venganza, que toma represalias, el deseo de devolverles el pago, el justo pago, la tendencia de ponernos en el lugar de Dios, de vengarnos a nosotros mismos. Vuelvan a leer, por favor, lo que ya hemos citado en Romanos 12. El apóstol Pablo nos amplía el argumento 12, 17. No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si se puede hacer en cuanto depende de vosotros. Tened paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes, y es increíble, entre paréntesis lo digo, la escuela de interpretación dispensacionalista, que muchos tienen en las anotaciones en su Biblia anotada por Scofield, nos dice que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con los cristianos. ¡Cuán engañados! Todas las epístolas citan, estas son citas del Sermón del Monte, en una epístola del gran apóstol Pablo, dirigiéndose a los cristianos judíos y gentiles en la ciudad de Roma. Esto lo digo entre paréntesis. No os venguéis a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira, y es la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego viene esto de amar al enemigo, lo que vamos a ver en otro contexto. Si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y la regla, vean, principal, se encuentra en 21. Tenemos un libro sobre esto. ¿Cómo vencer el mal? Y todo el libro da vueltas a este pasaje y explicando y aplicando la regla, no seáis vencido de lo malo. Esto es la victimización. Te haces víctima. En el momento en que te consideras como víctima, has sido vencido del mal. No seas vencido de lo malo, mas vence, seamos más que vencedores. Vence con el bien el mal. Esto es lo que Cristo nos está enseñando en esta parte del Sermón del Monte. Entonces, esto va en contra de nuestra naturaleza corrupta, va en contra de nuestra tendencia natural de reaccionar, va en contra de nuestra tendencia de reaccionar sin pensar, sin considerar, ¿sí? Provoca una lucha y se crea una dificultad, porque para, si me dio una cachetada, para no responderle, como mis hijos estudiaron el kempo, y yo tenía que defenderme. La reacción mía pudiera ser automática. ¿Me escucharon, Mark y Luke? Pudiera ser sin pensar, ¿no? Una reacción instantánea, ¿no? Estoy mofando, estoy burlándome de mí mismo, ¿no? Ustedes que no me conocen. Pero mis hijos ya están dudando. Esta reacción sin pensar, sin considerar, ¿no? O sea, primero hay una lucha. Y la dificultad que nace aquí es cómo voy a no reaccionar en base a mi ego, en base al yo que quiere defenderse. Tenemos esa tendencia y aún peor, queremos tomar venganza. Por naturaleza nuestros corazones pueden llenarse de coraje, de enojo, de ira. Pero Cristo dice, yo no te voy a dar luz verde, yo no voy a tomar todo esto, no voy a tomarlo como tu debilidad, no lo voy a pasar por alto. Lo que Cristo dice es, tu reacción ante este agresor o ante este que te ofende, tiene que ser una reacción de amor. El amor verdadero es la única cosa, con esto comenzamos el estudio, que te puede proporcionar la capacidad de volverle la otra mejilla, ¿no? O sea, de no ponerte a la defensiva, de ni siquiera defenderte. La mansedumbre espiritual, la persona que no está velando por sus derechos, por sí misma, por su imagen, la persona mansa que se ha visto en la presencia de Dios, el cambio revolucionario, la reorientación de la vida, la persona que sabe que merece, ¿no?, más de todo lo que otros me pudieran hacer, si Dios me fuera a tratar en conformidad con mis méritos, no, yo sería el primero en la fila de los que van al infierno. Ahora vamos en el tiempo que nos resta a los tres puntos. Hay tres puntos aquí. Y veamos de cerca ahora estos tres puntos. El primer punto es lo que estamos comentando. No resistáis al malo. Se trata de tu reacción, de mi reacción, cuando somos atacados en forma personal. Se trata de las ofensas en contra de nuestra persona. No se trata en esta primera parte de algo legal. No se trata de la justicia, de la ley, de la verdad. Si es una cuestión de leyes, justicia y verdad, hay muchos casos cuando sería un pecado no responder. Cuando tendríamos a fuerzas que hacer algo, ¿no? Esto lo hemos comentado antes y lo vamos a ampliar más en un momento. Lo que Cristo prohíbe es la venganza personal, ¿no?, las represalias personales. Esto es lo que Cristo prohíbe, ¿no? Y como ya lo hemos visto antes, esto no tiene nada que ver con el gobierno, nada que ver con la ley civil, nada que ver con otras cuestiones que pudieran ser legales. La primera ilustración es, te hace algo persona a persona, ¿no? La cachetada no es más que la ilustración, ¿no?, de lo que te puede hacer. Hasta te puede dar un golpe. Te puede noquear. Y esto normalmente sucede en pleitos personales, ¿no? Ahora, ¿qué viene después? Luego viene algo sobre tus posesiones y tus derechos legales, ¿no? Pero no es simplemente algo sobre tus derechos o sobre tus posesiones, sino, mejor dicho, todo lo que está metido de por medio aquí es lo mismo. Es nuestra actitud en cuanto a estas cosas. Si la primera ilustración tiene que ver con un pleito, ¿no?, en donde terminan usando violencia física en tu contra, ¿no? Ahora, la siguiente amplía, o las siguientes ilustraciones, son amplificaciones de este mismo asunto. El contexto y el prefacio, ya no vamos a reaccionar en base al ojo por ojo y el diente por diente. ¿Sí? Eso es lo que enseñaban los judíos. Y Cristo dice, no, en cuanto a estas cuestiones personales, ¿sí?, ya no vas a reaccionar así. Ya no vas a responder con el mal, ¿no? Y fíjense bien en el punto. Cuando se trata aún de algo legal, ven lo que dice en el versículo 40, al que quisiere ponerte a pleito, ir ante un tribunal, con el fin de quitarte, es tu prenda de vestir interior, ¿sí?, o exterior. Hay muchos debates acerca de cuál te quiere quitar primero. Eso no nos importa. El punto es, aún en este asunto legal, la ofensa sigue siendo personal, ¿no? Y en vez de defendernos, ¿no?, no nos vamos a defender. ¿Sí? Ahora, en el contexto del argumento, lo hemos visto antes, hay cuestiones legales que van más allá de esto, ¿no? Y Romanos 13 ya lo hemos visto. El magistrado es el vengador de Dios, es el ministro de Dios para hacer justicia en estas cosas. Entonces, el punto aquí es, otra vez algo personal está sucediendo, pero no te está dando un golpe, sino te está tratando de quitar algo, pero sigue siendo algo personal. Y aunque llega ante la ley, ante el juez, de todos modos el asunto no ha dejado de ser personal. ¿Me explico? Ahora, en cuanto a las cuestiones legales, rápidamente apuntan los textos. En Juan 18, 19 a 23, apuntan el texto, Juan 18, 19 a 23, nuestro Señor Jesús, cuando le dieron una cachetada, cuando le golpearon en su cara, nuestro Señor Jesús le regañó. Cuando, vamos a leerlo, ¿no? Estamos en Juan 18. ¿Lo tienen? Y estamos, hay más cosas aquí, pero rápidamente. Cuando le preguntaron sobre su enseñanza, y dice, ¿por qué me preguntas a mí? Porque a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que he dicho, y como él ha dicho esto, uno de los criados le dio una bofetada, le dio una cachetada a Jesús, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y vean, se defendió. Y respondió Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal. Si bien, ¿por qué me acabas de golpear? ¿Por qué me diste una cachetada? ¿No? ¿Cuál es el punto aquí en el contexto? Es un ejemplo de, en vez de darle o devolverle, o sea, de volverle la otra mejilla, Cristo le respondió en base a la ley. Eso es el punto. Y ve rápidamente otro ejemplo en Hechos 16. Rápidamente, Hechos 16, 35 al 39. Y esto lo mencionamos hace 8 días. Cuando fueron injustamente e ilegalmente encarcelados, Pablo les respondió cuando ya se dieron cuenta de que habían violado la ley. Vean, en 37, entonces Pablo les dijo, nos han azotado públicamente sin ser condenados, sin seguir el procedimiento legal. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel sin el procedimiento legal. Y ahora nos quieren sacar encubiertamente, dice, no, que vengan las mismas autoridades, que vengan ellos, y la palabra sácanos es que nos sacan públicamente disculpándose por lo que nos hicieron. Y el punto es, en Juan 18 y en Hechos 16, el asunto era más que personal. Había leyes de por medio en el asunto, en ambos casos, y Cristo les insistía en la aplicación correcta de la ley, y Pablo lo mismo. Entonces, estos ejemplos son suficientes, espero, bastan para que entendamos lo que estamos argumentando aquí. Cuando se trata de algo civil o legal, Cristo no nos está diciendo lo que algunos han pensado, ¿no? Que no debemos insistir en la aplicación de la ley. Ahora, para las personas que siguen dudando, ahora vean de cerca, estamos otra vez en Mateo, en su capítulo 5, y vean cuántas veces se usa la frase personal. Cuando dice, al que te quiere golpear, ¿sí? A ti te quiere pegar, es a ti, el pronombre, ¿no? El que quiere ponerte a ti, el que quiere tomarte tu ropa, ¿no? Al que quiere obligarte a ir con él una milla, al que a ti te pidiere. El uso de esta fórmula personal en todo el contexto afirma lo que estamos diciendo. Alguien nos está haciendo algo en forma personal, nos está tratando mal, nosotros no lo hemos provocado, no lo merecemos, y todo el asunto es una cuestión de cómo tú vas a responder, ¿no? Si vas a reaccionar bajo el control del ego, bajo el control de la soberbia, bajo el control del yo, entonces no vas a hacer nada de esto. ¿No? Nada de esto. Vas a reaccionar como los inconversos reaccionan, ¿no? Ahora, lo más importante entonces es lo que estamos diciendo. Es tu reacción, la cuestión de si le vas a reaccionar con odio o con amor. La necesidad de controlarte, de controlar tus emociones, tus reacciones, ¿no? Hay algo metido de por medio en esto. Y el algo es más que aguantar, más que controlarte, más que actuar en forma mansa. Lo que está metido de por medio es la cuestión de si vas a usar otra arma más poderosa que el yo, la venganza, las represalias. Si vas a usar otra arma más eficaz, ¿no?, en este conflicto. Si te quiere quitar tu camisa, le vas a dar la chamarra, el abrigo, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. En vez de pagarle el mal por el mal, en vez de recompensarle por lo que te hizo, lo que vas a hacer es algo diferente. Le vas a devolver a esta persona el amor. ¿No? Ahora, en otro estudio, y no estoy seguro de en cuál punto vamos a llegar a esto, vamos a ver que hay algo más a fondo en este amor, ¿no? Algo más a fondo está metido de por medio. Y para las personas que nunca lo han escuchado, es la gracia común de Dios que trata a sus peores enemigos en esta forma, por un tiempo, ¿no? Si Dios les fuera a pagar el mal por el mal, no estaría vivo al terminar en menos de 30 segundos. Dios acabaría con todo el mundo malvado. Si Dios les fuera a recompensar, le están ofendiendo constantemente, están pecando en contra de Él cada momento, cada instante, al no amar a Dios ni a su prójimo, están pecando. Es la parte positiva de la ley que están violando. Y si Dios les fuera a devolver el pago al instante, hay que dar lugar para la ira. Todo esto tiene un límite, sí. Pero el límite es el que Dios ha establecido, el vengador, el que hará justicia, el justiciero, es el mismo Dios. Y la gente que solamente ve el Dios de amor en la Biblia, ¿sí?, se equivoca también. El Dios de amor dice, no, tú serás un instrumento de mi amor en esto, al devolverle el bien por el mal que te hizo. ¿No? Y ahora vean más de cerca lo que sucede. El próximo ejemplo, el que te quisiera obligar a ir una milla. ¿Qué es esto en los países, en el mundo greco-romano en aquel entonces? El gobierno tenía el poder de mandar, de ordenar, de exigir que una persona llevara cierta carga, cierta distancia, de un lugar a otro, de una etapa a otra en el viaje, de un tramo al próximo punto, ¿no? Muchos dicen que se entregaba el correo en esa forma. El gobierno romano que controlaba la tierra de Palestina tenía con los soldados romanos toda la autoridad para hacer lo que le hicieron a Simón, que fue obligado en el mismo contexto, fue obligado a llevar la cruz de Cristo, en el mismo contexto de esta autoridad. Y el punto aquí es, vean, nuestros derechos personales. Nuestro Señor dice, si alguien te quiere obligar, te está violando tus derechos personales, obligándote a hacer algo, no debes de reaccionar como antes. No debes de enojarte, molestarte, no debes de reaccionar como todo el mundo lo hace. Y este principio va más allá, porque en este contexto hay cosas que nos sobrevienen. No es la cachetada, no es un procedimiento para quitarme una pertenencia mía, mi camisa, mi ropa. Algo muy personal. ¿Por qué quería quitarle su camisa? El asunto era personal. Esto es algo más a fondo, porque hay muchas cosas inesperadas que sobrevienen, responsabilidades, no son responsabilidades reales, no son cosas que sobrevienen en realidad con el derecho que tienen de hacerte algo, son cosas que te hacen, y lo vuelvo a decir, en donde te están obligando a hacer algo que no quieres hacer. Tu obediencia no es voluntaria. La cosa no es realmente necesaria, en un sentido. Ahora, ¿de qué se trata esto? Dice, ve con él 2 millas, ¿no? Si te quiere obligar a ir un kilómetro, vas a ir 2 kilómetros. Ahora, el argumento aquí, veámoslo otra vez en la enseñanza apostólica en Romanos, otra vez en el capítulo 13, el tiempo se nos está yendo aquí, hay que apurarnos. Y en Romanos 13 dice que la autoridad civil es el ministro de Dios para castigar a los malhechores y es necesario que le esté sujeto, no solamente por la ira, 13:5, sino por tu propia conciencia, por motivos de tu conciencia. Debes obedecerle para mantener una buena conciencia. Y por lo tal, por esto pagáis también, y la frase los tributos son impuestos, y los eruditos discuten mucho sobre esto, dicen impuestos como el predial, ISR, impuestos de ese tipo. Y la palabra impuesto o pecho en la versión antigua son contribuciones que corresponden hoy día al IVA o a los derechos de importación en aquel entonces o exportación de productos. Y luego al que le debes temor o respeto, respeto. Al que le debes honra, honra. ¿Qué es esto? Es algo impuesto por el gobierno. En aquel entonces, en vez de cobrar el impuesto, te obligaban a cargar, a cumplir una tarea, ¿no? O sea, el servicio civil contaba, sería como si el policía te pudiera agarrar ahora en la calle diciendo, vete a traerme mi café. Iba a decir otra cosa. Y estarías obligado a hacerlo como una forma de pagar impuestos, contribuciones, como una forma de mostrarle respeto y honor. No sé si me explico. Ahora, en 1 de Pedro 2, vean lo que dice aquí. 2:18. Siervos, 2:18. Esclavos, sed sujetos con temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, dando a entender que había amos subhumanos, ¿no? Negreros, sino también a los severos, a los rigurosos, porque esto es agradable si alguna causa de la conciencia. Es el mismo tema, por tu conciencia. ¿Cuál conciencia? Tu conciencia que te está diciendo, tú debes tratar a estas personas con amor. Por la conciencia, vas a sujetarte, y si sufres molestias, en 19, padeciendo injustamente, dice, esto es agradable ante Dios. Agradable ante Dios. Ah, caramba. Es el mismo asunto que pone de cabeza el mundo. Cuando nos vemos obligados a hacer algo que no queremos hacer, nuestra reacción, la del yo. ¿Cuál es? Cuando nos quieren quitar algo que nos pertenece, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando nos quieren molestar, cuando nos quieren inquietar, cuando nos están haciendo algo que se nos hace que es inconveniente, no me conviene, no me agrada, buscamos el cómo evitarlo, diciéndonos, no le debo nada, a fin de cuentas estos que nos cobran impuestos son puros ladrones, ¿no? ¿Lo van a malgastar? Y el judío decía, no, lo que debes hacer es ojo por ojo, diente por diente, cumplir al pie de la letra. Y Cristo dice, ve con el dos. Haz más de lo que te piden. Algunos de ustedes estarían pagando más que el IRS. El gobierno norteamericano cada ratito invita al público a contribuir voluntariamente para reducir el déficit. Más allá de los impuestos normales. En vez de enojarte. A nadie le está gustando el tema ya. Yo les dije que esto iba a pasar, que esto íbamos a llegar. Algunos ya quieren hacer un berrinche aquí, ¿no? Un coraje. En vez de reaccionar así, ¿no? La pregunta es, ¿vamos a permitir que seamos controlados por el yo? ¿Por el ego? ¿Por el egoísmo? ¿Por la codicia en este caso? ¿Por la avaricia en otro caso? ¿Por mi derecho de defenderme? Estas no son más que ilustraciones que nos obligan a mirarnos en el espejo Esto no es una nueva ley. Incluso hay tantas cuestiones y detalles en todo el asunto aquí que esto no es algo que hay personas que se me acercan y me preguntan acerca de algo así. Y yo trato de no darles una respuesta, salvo estos principios, para que hagan lo que su propia conciencia, ¿no?, y la palabra de Dios indique. No para que yo sea el árbitro en esto, o para que yo o otro ser humano desempeñe el papel como juez o autoridad sobre su conciencia. Cuando, y las conclusiones vienen aquí en el versículo 42, al que te pidiere, dale. Cuando llegamos a esto, la última ilustración por el día de hoy, no quiere decir, dale, no quiere decir que le debemos dar a todos, o les debemos dar a todos los que nos piden, ¿no?, sin pensar. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por lo que vimos hace 8 días, ¿no? Lo sabemos porque somos mayordomos, lo sabemos por el texto que dice que el que no provee las necesidades de los suyos, la palabra se traduce los de su propia familia, es peor que un incrédulo y negó la fe, ¿no? Lo sabemos porque el Salmo 112 dice que cuando te piden hay que dar, pero hay que gobernar tus asuntos con sabiduría. Apúntenlo, Salmo 112:5, con juicio. Lo sabemos porque el texto lo citamos hace 8 días, que dice, si alguno no trabaja, que tampoco coma. Al mendigo profesional no le debemos dar. Al borracho en la calle, tampoco. Al drogadicto, menos. Segundo de Tesalonicenses 3:12. ¿Sí? No quiere decir que debemos ayudar a los que nos quieren defraudar. No, eso no es el asunto. No estamos obligados a ayudar a todos sin excepción. No estamos obligados a darles todo, ¿no? Lo vimos hace 8 días. Si esto fuera así, todos nosotros estaríamos aquí mendigando, porque ya todos se lo habríamos entregado a los que nos lo pidieron. No, es el mismo asunto. No ha cambiado. ¿Qué es lo que está metido de por medio? La tendencia de no ayudar a nadie, motivado por el yo. Y algunas personas dicen, no, por el patrimonio de mis hijos. No te puedo ayudar. No, el patrimonio de tus hijos es una cosa. La cuestión de si tú debes ayudar a una persona necesitada es otra. Esto no es una nueva ley. Prestar a los que nos piden no es algo que se debe hacer en forma automática, en forma mecánica. Hay que considerar ciertos riesgos. Hay que tomar ciertas precauciones. Sí. Pero el punto es, no debemos usar como pretexto nuestro egoísmo. ¿No? O no debemos ser estorbados por nuestra falta de amor. Escuchen los textos. Escuchen. Si, vean, el que tuviere bienes de este mundo, viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas. Si se traduce esta frase, cerrar sus entrañas, ¿no? Es no quiere ser motivado por el amor. Sus entrañas se refiere a sus emociones, ¿no? Y la emoción en esto es su egoísmo que vence, ¿no? Que gana, ¿sí? En el conflicto que esto genera, el egoísmo domina a esta persona venciendo su amor. Y la pregunta, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿No? Apunten al texto, 1 Juan 3:17. Y la regla aquí es la más importante. Apuntan, Filipenses 2.4, se nos fue el tiempo, pero Filipenses 2.4 dice, apúntanlo, no mirando cada quien Filipenses 2:4. Cada uno a lo suyo propio. Solamente a sus intereses personales, a sus intereses propios, sino cada cual también a los intereses de otros. Esto es la regla del amor. Intereses propios, esto es el yo. Intereses de los demás, eso es el amor. Y lo que vemos para concluir el día de hoy es lo siguiente, algo muy sencillo. Es nuestra actitud lo que cuenta en todo esto. Tu actitud en relación con tus posesiones es un reflejo del grado en que el yo te domina. ¿Sí? Es tu actitud en cuanto a tus derechos, que no sean así a nivel civil, legal, más grande, sino te quieren quitar algo personal, tus derechos, y tu actitud en relación con tus posesiones. Es la actitud en relación con tus recursos, tu dinero. Estas son cosas que Dios nos las ha dado, esa es la mayordomía, para honrar y glorificar su nombre. Nos ha prestado, esa es la palabra, nos ha prestado por un tiempo. Y nos está diciendo, si tú vas a usar todo lo que te he prestado, y lo vas a dedicar, como lo vimos al principio del estudio, al servicio de este tirano, el yo, el ego y tu egoísmo. Entonces, estás siendo controlado y dominado por la esencia del pecado. ¿Sí? Por tu pecaminosidad, estás reaccionando así. No sé si me explico. Lo que ha sucedido, aunque no nos haya gustado a algunos de nosotros, es que todo esto nos ha puesto frente al espejo. Y el argumento es muy sencillo. Cuando el cristiano ha de reaccionar frente a estas cosas, en el contexto son cosas que te sobrevienen. No son cosas que tú y yo andamos buscando. Son cosas que se convierten en pruebas, en luchas, que crean un conflicto en nuestro corazón. Me dio una cachetada. Me noqueó. Me entregó la demanda legal para pedirme mi abrigo. Me quiere obligar a pagar el predial. ¿Yo pagar el predial? ¿El IVA? Yo no pago IVA. Yo soy una de esas personas especiales, yo no pago IVA. Y si me quieren obligar, me voy a enojar. Estas son las ilustraciones. O me pidió ayuda. Tiene una necesidad real y yo le puedo ayudar. Y se atrevió a pedirme ayuda. Y no le quiero ayudar. Yo no le quiero ayudar. Y Cristo dice, el cristiano no está controlado por el yo. No está preocupándose por sí mismo, por sí misma. El creyente ha sido librado de todo esto. Hay que fijarnos bien en lo que está pasando aquí. Vamos a cambiar ahora el asunto para terminar. Ya no van a ser estas ilustraciones las que nuestro Señor Jesús nos dan, que son muy sencillas. Ahora nos hemos metido en problemas con otra persona. Y cuando nos preguntamos el por qué estamos molestos, por qué estamos enojados, ahí encontramos la misma cosa. O ¿Por qué estoy molesto entonces? ¿Cuál es mi preocupación verdadera? ¿Por qué estoy enojado? Y estamos terminando aquí con la ilustración genérica. Hay un problema entre nosotros y otra persona. Y no nos hemos dado cuenta nunca del grado, ¿no? ¿Hasta cuál punto? El yo y el ego y nuestro egoísmo están metidos de por medio en todo esto. Lo vimos hace 8 días. Hicimos otra vez la lista de la gente que se meten en problemas porque su deseo de tener el control les obliga. Yo no voy a perder el control nunca. Lo que a mí me pertenece es lo mío. Yo tengo mis derechos, ¿no? Después de todo, lo mío es mío. Y no voy a ceder. ¿No? Lo vimos con la persona que siempre quiere tener la razón. No voy a reconocer mi error. Yo pudiera estar equivocado, pero no lo voy a admitir nunca. No lo voy a reconocer jamás. Y el deseo de ser primero, y el deseo de lucir, de verse bien, ¿no? El deseo de proteger mi imagen, el deseo de conseguir lo que quiero y lo que tengo el derecho de comprar. El deseo de ver mis sueños cumplidos. Si las ilustraciones de nuestro Señor Jesús no te ayudan a ver hasta cuál punto el yo te sigue controlando, entonces, para terminar, vean, la persona inconversa no puede hacer nada de lo que Cristo enseña aquí. Es totalmente incapaz, ¿no? Aun cuando ayuda y hace cosas, o sus motivos no son el verdadero amor, ¿no? Si fuéramos a analizar esto con los problemas matrimoniales, los problemas entre compañeros de trabajo, ¿no? Los problemas en la familia, con los amigos, la tensión, la preocupación, ¿no? La inquietud, la infelicidad. Podríamos descubrir lo mismo. No es simplemente el yo en esa persona, sino el yo en su contraparte. Ahí están chocando. Alguien tiene que ceder. Alguien tendrá que doblegarse. Alguien tendrá que humillarse. Alguien tendrá que mostrar paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Alguien tendrá que salir de su propio mundo, negarse a sí mismo y manifestar el amor. Y vencer con el amor el odio. Vencer con el bien el mal. Y hacer algo prácticamente sobrenatural. Y el que debe levantar su mano y decir: yo lo haré. Con la ayuda de Dios, yo lo haré. Y resulta ser que esa persona se llama un cristiano. Su mundo ha sido trastornado. todo se puso de cabeza. Porque encontró en una persona que se entregó a sufrir injustamente.